Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche quiero tocar con ayuda del Señor un tema que siempre será vigente, de mucho interés para la Iglesia de Jesucristo y para todo aquel que tenga un verdadero interés en la salvación de su alma. Que por cierto, el tema dice el rapto o arrebatamiento de la Iglesia. Y vamos a tocar un tema que no es primera vez ni será la última vez que lo toquemos, porque es el tema referente. Es de aquellos temas que nunca pasarán de moda. Y yo estoy seguro que aun cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando toda la historia haya terminado, seguirá siendo la historia que contemos y que siga vigente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hermanos, mis queridos hermanos, es la consumación de la obra redentora de Jesucristo. Si esto que vamos a ver en esta noche no se cumpliera, entonces yo diría, fue en vano la muerte de Cristo. Fue en vano su sacrificio en la cruz. No sirvió para nada todo lo que Él vino a padecer, a sufrir, en medio de esta humanidad tan perversa y maligna. En nada serviría aquella promesa que todo aquel que en Él creyera iba a tener vida eterna. Pero quiero decirles, hermanos, quiero tocar este tema. En este pasaje que vamos a leer, es un pasaje que quizás de los pocos donde se describe de una manera tan emocionante, tan hermosa, lo que nosotros le llamamos el rapto, o también como se le ha denominado, el arrebatamiento. El rapto en griego quiere decir la parusía, o sea, la manifestación de Cristo en las nubes, la parusía, ese momento tan glorioso, tan especial, que es lo que le da vida a la esperanza. Hermanos, si no va a haber rapto, si no va a haber arrebatamiento de la Iglesia, entonces quiere decir que tampoco va a haber resurrección. Y si no hay resurrección, mi querido hermano, pues comamos y bebamos, porque aquí no ha pasado nada. Pero yo quiero decirle, hermanos, que la fe, la esperanza, está fundamentada justamente en esta promesa preciosa, en esta promesa hermosísima, que es la que le da forma, le da figura, le da potencia, le da valor a la fe. Nosotros podemos creer en Dios, podemos decir que creemos en Él, y el acto más precioso del amor de Dios fue dar a su Hijo en rescate por las almas de los hombres. Así que si no se da el rapto, si no se da el arrebatamiento, pues la verdad es que Dios no hizo nada por nosotros. Pero la promesa es firme. Y el que lo prometió es eterno. Es el verdadero, el magnífico y el eterno Dios. Estamos hablando de ese acontecimiento que es lo que le da razón de nuestra fe. El rapto, la parusía. Imagínense que los creyentes de aquella época, que apenas el Señor Jesucristo tenía, ¿qué?, 30, 40, 50 años de haber resucitado, ellos ya se saludaban Maranata, que quería decir, Cristo viene. Así que, quiero tocar este tema, un tema que será eterno, como les digo, un tema que a mí, en lo personal, me emociona, porque toca aquellos temas que nos gusta deleitarnos en él, porque nos permite poder creer, confiar y poner nuestra esperanza en ese acontecimiento preciosísimo como es el rapto. Así que no vamos a ir a un libro, y es la carta del apóstol Pablo, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un pasaje tan especial, porque es de los pocos en el Nuevo Testamento en donde podemos encontrar una descripción tan bonita y tan específica sobre el rapto o el arrebatamiento. Acuérdense que ese es un misterio. El rapto es un misterio, es una profecía. El rapto es una promesa. Eso no se ha dado todavía. Pero hay acontecimientos que son los que le dan fortaleza, le dan vida. Porque si no hay rapto, mis queridos hermanos, entonces no hay salvación. Así de sencillo. Pero entremos de lleno entonces y vamos a buscar el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y dice así este precioso pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto, ya no es Pablo, sino en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén y amén. Este es el pasaje base de esta enseñanza. Y quiero que vayamos al versículo 13 para comenzar a estudiar el contenido de este hermoso pasaje. Y dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando el apóstol Pablo dice, tampoco quiero que ignoremos, porque la verdad es un misterio. ¿Qué es lo que sucede con los que duermen? ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? Lo que nosotros vamos a depositar en un sepulcro, abriendo un agujero en la tierra y echándole tierra encima, sea que se haya metido en un ataúd de oro, de plata, de madera, de la más sencilla o de la más cara, al final de cuentas vamos a ser enterrados. Y con el proceso degenerativo, porque nosotros somos materia orgánica. Por lo tanto, toda materia orgánica se descompone en todas sus partes. Sus minerales y todo lo que nosotros tengamos se va descomponiendo con el transcurrir del tiempo hasta que nos volvemos sencillamente polvos. A menos que usted lleve un proceso de momificación. Entonces ya le echan algunos químicos a sus tejidos, a su cuerpo, los cuales van a preservar ese tejido. De lo contrario, vamos a llevar el proceso normal. Inclusive así lo incineren a usted. La incineración lo único que hace es acelerar el proceso para convertirse, al final de cuentas, en polvo. Y así como lo dijo el Señor, del polvo eres y al polvo regresas. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con los que mueren? Aquí vemos que el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo aquí ya no llama muerte, sino dormir. Ya se ha explicado esto en otras oportunidades, que por qué le pone el calificativo de dormir, porque sencillamente una persona que duerme es porque está en la expectativa que va a despertar. Todo el que se va a la cama a dormir, pues se sabe que se va a despertar, ¿no? Ya sea en la mañana, aunque le guste dormir y se despierta a las 10 de la mañana, 11, pero usted sabe que está respirando y va a despertar. Cuando el creyente muere biológicamente, pero espiritualmente entra en un estado de suspenso, su alma regresa a Dios, a un lugar donde ya también se ha hablado sobre este tema, que la Biblia le llama y el Señor Jesucristo le llama el paraíso de Dios. Allí suben las almas y el cuerpo desciende a la tierra, y ese cuerpo ahí estará. Allí estará hasta que venga este acontecimiento glorioso. Pero bueno, pero dice Pablo, no quiero que ignoremos acerca de los que duermen, como quien dice, bueno, ¿y ellos qué pasó? ¿Se fueron? ¿Van a regresar? ¿Se murieron de una vez para nunca más volver a verlos? No, en Cristo hay una excepción tremenda. Los que mueren sin Cristo mueren en una ignorancia y en un estado de, ¿qué? Desesperanza, porque no saben qué va a pasar. Pero los cristianos, hermanos, y esto es lo que le está dando el enfoque el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis sobre los que duermen. Nosotros como pastores estamos interesados de extender la comunicación que el Señor Jesucristo hizo sobre a aquellas personas que le oyeron al principio. El Señor Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, su mensaje era esto: yo soy la resurrección y la vida. Lo repitió y lo dijo durante muchas veces: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él, nadie se había atrevido a decir lo que él estaba diciendo. Nadie se había atrevido a decir: el que crea en mí no morirá. Y Cristo lo aseguró de una manera tajante. Entonces el apóstol Pablo, como quien dice, le voy a recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo al principio cuando él comenzó este ministerio. No quiero que ignoren sobre los que duermen. ¿Y qué es lo que sigue explicando? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo pone los dos tipos de personas. ¿Y cuál es la reacción de ellas ante la muerte de un ser querido o de una persona que ama? Los que tenemos a Cristo, y si tenemos una persona que amamos y durmió en la fe, entonces él duerme, como quien dice, va a venir el momento en el cual va a despertar. Pero los que no están en Cristo, ellos entran en profundas tristezas. Y por eso, hermanos, las personas que no tienen la fe en Cristo, tratan de ver de qué forma tienen recuerdos para evocar sus pensamientos, y tratan de ver de qué manera las traen a su presente. Pero ellos ignoran realmente. Ellos tienen que estar alimentando aquel sentimiento de haber conocido a aquella persona, pero el creyente no. Nosotros los creyentes sabemos que el que murió solo está dormido, y lo vamos a ver una vez más, y nos vamos a encontrar una vez más. Yo estoy seguro y convencido que yo voy a encontrarme de nuevo con los seres queridos, aquellos que yo amé mucho. Por ejemplo, mi madre fue una mujer de fe, y durmió en la esperanza de que un día Jesucristo la va a resucitar. Mi padre, otra persona que amé mucho y valoré y tengo en mi mente sus recuerdos, pero yo no quiero vivir de los recuerdos de lo que yo viví con él. Yo sé que un día lo veré de nuevo. En la iglesia hay tantos hermanos que hemos amado con todo nuestro corazón. Una de ellas es mi suegra, hermana Esperanza, una persona que estimé muchísimo como suegra y también como miembro de la iglesia, una hermana en Cristo tan fiel. Y yo sé que un día la voy a ver. Ahora, esta esperanza, yo no sé si la tendrán sus otros familiares que no creyeron en Cristo, pues ellos nunca más se van a volver a ver. Pero yo sé que un día voy a ver de nuevo a mi querida hermana Esperanza. También a Celso Chocop. También voy a encontrarme con el hermano Víctor. Y también, bueno, hay una constelación de hermanos de los cuales yo sé que ellos están durmiendo y que un día glorioso se van a despertar. Y hay un pasaje allá en el libro de Efesios. Busquemos ahí atrasito. Efesios capítulo 2, versículo 12. Esto se refiere a aquellas personas que no tienen esperanza de nada. Óigame bien lo que dice en el versículo 12. En aquel tiempo, o sea, antes de Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, antes de venir a los pies de Cristo, estamos sin esperanza, Estamos sin Dios, ajenos a los pactos de Dios, pero ya en Cristo Jesús nosotros formamos parte del proyecto divino de la salvación. Entonces ya no somos ajenos a los pactos, sino formamos parte incluyente de esos pactos de Dios. Y uno de ellos, hermanos, es la promesa de la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no quiero que sean como los gentiles que no tienen esperanza. No, los que durmieron en la fe, nos vamos a volver a encontrar una vez más. Y vamos a volver a vivir juntos por toda la eternidad, para nunca más volvernos a separar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él promete que donde Él esté, también estará todos aquellos que han dormido en esperanza en Cristo Jesús. Así que no debemos de ser como los impíos, como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos están lejos de las promesas. Prosigue diciendo, versículo 14. Y aquí viene, yo le llamaría, la base fundamental de la fe. Este versículo 14 es la base fundamental de la fe. Y óigame lo que dice ahí. Porque si creemos que Jesús murió, y oiga, y resucitó. Hermano, quiero que le ponga mucho sentido a esto. Si Cristo solo vivió y murió, no hay mayor diferencia entre Él y cualquier otro de esos grandes líderes espirituales que tuvieron su época y se acabó y se murieron y ahí se terminó todo. Sino que el apóstol Pablo quiere dejar sentado la unción del Espíritu Santo en Él, nos está comunicando a cada uno de nosotros algo tremendo. Y dice, porque si creemos que Jesús murió, pero inmediatamente agrega, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la esperanza preciosa. Si Cristo, hermanos, vivió, murió, pero no resucitó, no tenemos nada. Si Cristo no hubiera resucitado, no tenemos nada. Su mensaje pudo haber sido muy lindo, muy ético, muy moral, muy impactante. Los milagros que hizo pudieron haber sido tremendos, tremendos en su época, admirados por todo mundo. Pero hermanos, si Cristo murió y no resucitó, no hay nada. Veamos un pasaje ahí sobre este aspecto tan importante. En Primera de Corintios capítulo 15, busquemos Primera de Corintios 15 y busquemos el versículo 13. Primera de Corintios 15:13 y dice así, verso 12, perdón. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque, hermano, la verdad, humanamente hablando, es que resurrección no hay. Si lo vemos desde el punto de vista científico, biológico, humano, la resurrección no existe. Nadie puede darle vida a un ser muerto. Lo que murió, murió, se acabó. Se desintegra, se vuelve a incorporar a la tierra aquel polvo que antes tuvo vida. Si la resurrección, hermanos, no existe dentro del contexto biológico humano. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque es imposible. Así de sencillo, imposible. Hasta el día de hoy, la ciencia moderna, con toda la tecnología que tienen, con todos los adelantos tecnológicos que han alcanzado, con todos los estudios más profundos que usted pueda imaginar, nadie le da vida al que murió. Nadie le da vida. Es que es imposible. Es, por muy extraño que parezca, algo salió de él, algo se extinguió de él. Aquel cuerpo que estaba dinámico, activo y hacía cuantas cosas, hablaba, Pero si hace unos minutos que lo vimos hablando, pero si hace unos minutos que, bueno, pues, y por mucho que lo ame y por mucho dinero que pueda tener, nadie puede dar la vida después que se ha perdido. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces, ¿cómo dice? Tampoco Cristo resucitó. Porque si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 14, ¿qué pasa? ¿Vana es entonces nuestra predicación? Hermano, si Cristo no resucitó, ¿qué estoy haciendo yo hablando de qué? ¿Hablando de qué estaría yo aquí? Hablándole sobre una promesa que no existe. Hablando sobre un acontecimiento que nunca se va a dar. Porque no se le puede dar vida. Imagínense, si darle vida a un cuerpo que recién acaba de morir, ¿cómo se le va a dar vida a un cuerpo que ya es polvo? Todavía un cuerpo que acaba de morir, pues de repente le dan choques eléctricos, le tratan de dar ciertos procedimientos de resucitación, y bueno, hacen un montón de cosas, les inyectan aquí, hacen acá, le meten en el corazón una jeringa con algo para que reactive de repente algo. Pero mi querido hermano, ¿y qué tal que alguien le lleven una vasija donde está el polvo de una persona y le diga, vaya, resucítelo pues? Es que es, o que alguien excave una tumba y ahí están los huesos y solo les entra el aire y se vuelven polvo. Entonces, ¿cómo se le va a dar vida a eso? Entonces dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Se da cuenta la importancia de la resurrección, hermano? La resurrección es la base de la fe. Si no hay resurrección, mi querido hermano, yo estoy hablando aquí palabras. Palabras que se las va a llevar el viento. Si no hay resurrección, aquí estoy yo hablando de un tema que es absurdo. Es un tema fuera de lógica humana. La fe se cimienta en esta esperanza, que si Cristo resucitó, entonces, hermanos, Él venció lo que era imposible vencer. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor, y el último enemigo a vencer será la muerte? Y dice el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte. El apóstol Pablo lo dice en estos términos cuando dice, ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, dice Pablo, es la muerte en victoria. Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, ciertamente, pero la tumba no pudo retener al autor de la vida. La tumba no pudo retener al que con su sola voz había dado vida, cuando Dios formó aquella figura de barro. Ahí estaban, aquella figura de barro que Dios hizo, ahí estaban todos los elementos, todos los minerales que hay en la tierra, ahí estaban en esa figura. Y dice la palabra del Señor, que después de haber hecho aquella estatua, o aquella figura de polvo, de lodo, dice que sopló. Y le dio vida. La vida es un misterio, que a pesar de que disfrutamos de ella, no sabemos cómo se forma, de dónde viene, cómo es que de repente este cuerpo tiene vida y en un instante se puede perder, y no hay nada en este universo que le pueda dar vida a menos que no sea Dios. No hay poder, no hay poder, hermano. Entonces, la resurrección es la base fundamental de la fe. Si yo creo en Cristo, es porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, su palabra puede ser preciosísima, hermosa, pero no ejerce ningún poder. Como dice el apóstol Pablo, entonces comamos y bebamos porque mañana nos morimos. Así que se reduce el mensaje de Cristo a una simple filosofía. Entonces se reduce a una filosofía cristiana, porque el fundador fue Cristo. Pero esto no es filosofía. Cristo es poder de Dios. Y dice, sigamos viendo acá en este pasaje que estábamos leyendo, verso 14, verso 15, y somos hallados, o sea, si no hay resurrección, vana es también nuestra fe. Y somos hallados mentirosos testigos, falsos testigos de Dios, porque estamos hablando de un Dios que dice que resucita, pero no resucita. Entonces nuestro mensaje es falso, es vano, es igual que todos los demás dioses. Es igual que todos los demás falsos dioses, que prometen un montón de cosas, pero no las cumplen. Entonces dice, venimos a ser encontrados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, hemos predicado, hemos anunciado de que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual, si no hay resurrección, no resucitó. ¿Se da cuenta? Dese cuenta hasta dónde pesa el valor de la resurrección en la fe. Mentalmente yo puedo creer en Dios. Y espiritualmente yo puedo creer en Dios. Pero si no hay resurrección, de nada sirve. Sigamos leyendo, versículo 16. Y oigan, así literalmente lo que yo le estoy diciendo aquí lo dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, si es imposible la resurrección y no puede haber, ni siquiera Dios puede resucitar un muerto, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía. No tiene solidez, no tiene consistencia, no tiene eternidad. Así que si Cristo no resucitó, mi querido hermano, mejor ni hablemos. ¿De qué voy a ir yo a hablar ahí a la gente? ¿De qué voy a hablar? De que murió un día un hombre en una cruz y que dijo cosas muy lindas y muy bonitas, pero él no resucitó. Entonces, discúlpeme, abracemos los versículos lindos del Señor Jesús. Amados, amémonos unos a otros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No pagues mal por mal. Todo eso serían muy mensajes muy parecidos a los que dijo Mahoma, a los que dijo Krishna, a los que dijeron Buda. Esos son mensajes moralistas. Pero lo que le da consistencia y poder a las palabras de Cristo no es la ética espiritual moral, sino es la promesa eterna que Él hizo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Yo lo resucitaré, dijo el Señor. Marta lo había entendido muy bien cuando le dijo, tu hermano vive. Sí, Señor, sí, yo sé que él resucitará en el día de la resurrección. Marta había entendido bien el mensaje, que Cristo era la resurrección, pero dudó al grado que Cristo le tiene que decir, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios? Hermanos, la base fundamental de la fe es la resurrección de entre los muertos. Y lo confirma. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Dios no fue capaz de resucitar a Jesús, y si Jesucristo no resucitó, entonces todos los que hemos creído en Él vamos a perecer. No hay perdón de pecados, no somos librados de la muerte, y total vamos a un mundo desconocido en un futuro. Verso 19. Si en esta vida, óigame, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, por eso le digo, mejor comamos, bebamos, divirtámonos, hagamos fiesta, hagamos lo que querramos en este mundo, porque así decía el refrán romano, comamos y bebamos porque mañana nos morimos y no hay resurrección. no hay esperanza después de la muerte. Pero oiga la afirmación que hace el apóstol Pablo, verso 20, haga la suya, porque la muerte y resurrección de Cristo no fue un acontecimiento a escondidas, sino hay muchísimos datos históricos de él. Y dice el verso 20, mas ahora Cristo, que ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando dice primicias, dice él es el primero. Así como él resucitó, también vas a resucitar tú y yo, si creemos en él y creemos en el Dios que le resucitó de entre los muertos. Mas Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Ciertamente Cristo murió en la cruz y fue llevado al sepulcro, pero al tercer día resucitó. Ese acontecimiento glorioso, hermano, de la resurrección es la cosa más preciosa que este universo ha sido testigo de ella. La resurrección de Cristo, hermanos, es la gloria de Dios manifestada en medio de los hombres. Es la luz de la vida. Me gustaría, busquemos ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 26, hay un versículo tan precioso que habla sobre el plan divino, el plan de la salvación. Capítulo 26, y busquemos el versículo 23. Y dice que el Cristo había de padecer y ser, oiga, el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Me está entendiendo, hermano? Esta era la culminación del plan divino para rescatar la raza humana. Vuelvo a leerlo. Que el Cristo había de padecer, sí, tenía que pagar el precio del pecado de la humanidad. Tenía que padecer y ser el primero. Aquí ya no le llama primicia, sino aquí se le llama el primero. Y eso quiere decir que si hay un primero, ¿qué sigue después del primero? Un segundo. ¿Y después del segundo qué? Un tercero. Aquí ya no está hablando de un único resucitado, sino que aquí está hablando de un primero. Él es las primicias. Él es el primero de una lista de millones y millones que vamos a resucitar así como Cristo resucitó. Esa fue la luz de la vida para anunciar luz. ¿A quiénes? Al pueblo y a los gentiles. O sea, luz a Israel y luz a los gentiles. El Señor Jesucristo venía trayendo la luz de la vida. La vida no se extingue cuando usted muere. La vida, hermanos, proseguirá, porque hay un acontecimiento que se le llama rapto, o se le llama también arrebatamiento, la parucía que los judíos esperaban. Y sigue diciendo, vámonos de nuevo ahora al pasaje allá en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A todos los que durmieron en él. ¿Y qué quiere decir a todos los que durmieron en él? Todos los que creemos en él y nos aferramos a Cristo, no nos aferramos a la ciencia, no nos aferramos a un brujo, no nos aferramos a la medicina, nos aferramos a la fe, que vivir sobre esta tierra solo tiene un sentido, y es confiando en Dios, es confiando en Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Jehová. Como dice en otro pasaje, yo soy Jehová, dice, tu sanador. Hermanos, esa fe inquebrantable que me lleva aún a desafiar la muerte, esa fe inquebrantable, esa fe la cual se está perdiendo, por cierto, que muchos están perdiendo esa solidez de esperanza y de fe. Tenemos el caso de un muchacho de apenas 14 años y entró en una etapa de enfermedad terrible, grave, ya se moría. Y él confiaba y dijo, yo voy a confiar en el Señor Jesús, yo voy a confiar. Y se fue consumiendo lentamente, fue perdiendo la conciencia y fue entrando en un estado de enfermedad crítico. Su padre, a la fuerza, se lo llevó en contra de la voluntad de él. Él se aferraba en su cama, no quiero que me saquen de aquí, no, yo he confiado en el Señor, ya oraron por mí, yo creo. Y mi vida está en el Señor. Mi vida está en Cristo. Y se lo llevaron al hospital a la fuerza. Y como es menor de edad, pues obviamente tenían. No podía él valerse por sí mismo por ser un menor de edad. 14 años, pero si usted lo conociera, no parece uno de 14 años. Y se lo llevaron al hospital y el muchacho decía, no me toquen, no me examinen, no hagan nada. Dios ya me sanó, yo ya estoy sano. Y le dijeron que estaba loco, que había perdido el juicio, que la enfermedad le había afectado su cerebro y por eso estaba hablando cosas incoherentes. Y querido hermano, para no hacerlo muy largo, lo sometieron a todos los exámenes habidos y por haber. Resonancias, exámenes de sangre, exámenes de pulmón, exámenes de todo, hasta le sacaron líquido de la columna para ver si tenía, le hicieron una resonancia cerebral para ver si tenía algún defecto o algo, porque él seguía conservando sus convicciones. Dios ya me sanó, yo no tengo nada. Y los médicos, dice un médico así literal, yo le dijo a la madre, estoy en shock. Porque yo sé que este niño estuvo enfermo grave, pero lo examinamos por todos lados y no tiene nada. Eso no puede ser, no puede ser. Aquel hombre estaba en shock. Sí, es que la ciencia no entiende el proceder de Dios. Hermanos, si tan solo pudiéramos creer como un niño, si tan solo pudiéramos depender de él, y confiar de todo corazón. Dice la palabra del Señor que así como Dios resucitó de entre los muertos a Cristo, así traerá también con Él a todos aquellos que hemos confiado en Cristo. La resurrección no es una fantasía. La resurrección es el poder de Dios. Y dice, la promesa aquí está. Y dice que Él traerá juntamente con Cristo, así como Dios resucitó a Cristo, así también traerá con ellos, dice, traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. ¡Qué promesa más tremenda y más impresionante! Ahora sigamos leyendo, versículo 15. Ahora dice, por lo cual, o sea, ante todo esto que yo estoy diciendo, os decimos esto. En palabra del Señor, como quien dice Pablo, aquí ya no soy yo, sino es Dios hablándole a ti y a mí. Que tengas confianza, que esta palabra no proviene del apóstol Pablo, que esta palabra no proviene de la intención persuasiva de un apóstol. Esta es palabra de Dios. ¿Y cuál es? Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí, hermanos, quiero que comprendamos. Del verso 15 al versículo 17, habla de la preciosísima descripción del rapto. Estos tres versículos es la base fundamental de esa esperanza gloriosa del rapto. Uno, dice que estamos en la venida del Señor, eso es lo que esperamos. Los que dormimos en Cristo, los que hemos dormido en Cristo, estamos en una condición de stand-by. Los que han dormido en Cristo están en una condición de stand-by, esperando la venida del Señor, esperando lo que aquí le llama hasta la venida del Señor. Dice que nadie se está adelantando, o sea, los que han dormido en Cristo no se han adelantado a ningún acontecimiento. Ellos están esperando. Nadie ha entrado antes ya al cielo. No, no, no. Por eso dice, no precederemos a los que durmieron, los que vivimos, nosotros los que estemos aquí vivitos. Póngale que Cristo viniera ahorita, hoy. Entonces nosotros los que vivimos vamos a salir de una vez directos para allá. No, no vamos a preceder. Preceder quiere decir, no nos vamos a anticipar a nadie. Los acontecimientos se darán conforme Dios los tiene establecidos. Así que nosotros los que vivimos, no nos vamos a adelantar a ningún acontecimiento. Versículo 16. Porque el Señor mismo, aquí vienen tres manifestaciones, con voz de mando, o sea, con la autoridad que tiene el Creador del universo, con la autoridad que tiene aquel que creó la vida sobre este planeta. Aquel, como lo describe en el libro de Hebreos, que dice que por la fe creemos que todas las cosas que vemos han sido hechas de las que no se veían, con el poder de la palabra. Así que con voz de mando, dice, con voz de autoridad, con voz de dominio, como aquel que es el Señor Todopoderoso. Y dice, con voz de arcángel, está hablando de aquellas promesas hechas atrás, muchos siglos atrás, a eso se le llama arcángel. Arcángel generalmente se asocia con profecías. Por eso habla de arca, arcángel, el que habla de promesas antiguas, que se le llaman profecías. Con voz de arcángel, como quien dice, las profecías que yo hice antes, las voy a cumplir ahora. Y con trompeta de Dios, es un aviso para la iglesia. Mi querido hermano, no te duermas, mantén viva tu fe, porque tu fe es valiosa, tu fe es preciosísima. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, con voz de arcángel, hay una voz espiritual que solo la perciben aquellos hermanos que tienen una fe viva. Así le llama la palabra del Señor. Una fe viva. Que creamos en el Espíritu de Dios. No como aquellos que van y se duermen en la iglesia. No como aquellos que dicen que creen en Dios, pero hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Estamos hablando de una fe viva, de una fe poderosa, de una fe activa, de una fe dinámica. Yo sé que mi Redentor vive. Esa era la fe de un hombre llamado Job. Yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo lo confirma de esta forma al decir, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos fe. Una fe ferviente. Como dice el apóstol Santiago, o Judas, perdón, cuando dice que nosotros debemos de pelear ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Hermano, no permita, no dejes que su fe decaiga, no deje que su fe se apague. Porque uno de los valores finales de las señales del tiempo del fin es que la iglesia pierde la fe. La iglesia está perdiendo la fe. La iglesia ya no cree que va a resucitar. La iglesia ya está dudando que Cristo va a venir. La iglesia ya está dudando que Dios tenga el poder suficiente para sostener su vida hasta el final. Es una iglesia que está perdiendo la fe. Por eso dice la palabra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo pregunta, y cuando del Hijo del Hombre venga, pregunta, hallará fe en la tierra. Si hubiera fe, hermanos, no hubiera tanto crimen. Si hubiera fe, no hubiera una iglesia apóstata que con su boca confiesa a Cristo, pero con sus hechos le dan de puntapié a los mandamientos de Dios. La fe santifica, la fe preserva, la fe da poder para resistir el pecado. La fe me hace permitir ver los valores profundos y maravillosos de lo espiritual. Y me permite rechazar las ofertas carnales y materiales que el diablo ofrece. La fe es luz. La fe es vida. Entonces dice el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero ¿quién va a oír la voz de Dios? El que la fe la tenga viva, activa, dinámica. Y dice, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Este es el rapto. Dice que Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí viene el acontecimiento simultáneo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el escenario que se va a dar justamente en el rapto o el arrebatamiento. Pablo ya dice, no precederemos, sino que serán acontecimientos simultáneos que se den en el momento que Cristo arrebate su iglesia. En primer lugar, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y luego dice que los muertos en Cristo, ¿qué pasarán? Resucitarán. Hermanos, todos los que hayan dormido en Cristo, así como lo prometió en el verso 14, y dice que todos los que confiaron en Él, dice que los que durmieron en Él, Dios los traerá. Y esto es lo que va a suceder. Resucitarán primero. Luego sigue los acontecimientos, la secuencia de acontecimientos. Primero resucitarán. Verso 17, ahora habla de los que vivimos. Si es que viniera en este momento Jesús, estaría pasando esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que antes dijo el apóstol Pablo que no vamos a preceder, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado antes del rapto, seremos arrebatados, y aquí hay una palabrita, ¿cómo dice? Juntamente, simultáneamente, inmediatamente, están resucitando e inmediatamente estamos siendo transformados. Por eso dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. Cristo no va a descender a la tierra. Cristo estará en las nubes. Por eso esto no es la segunda venida de Cristo. Esto es el rapto. El Señor Jesucristo no tocará tierra. Porque si Él tocara tierra, entonces sería la segunda venida. Eso será un acontecimiento más adelante. Entonces, en este caso, el rapto de la iglesia, Cristo está en las nubes, llama a su pueblo, a todos aquellos, así como Él resucitó, por eso se le llama la primicia. Él es el primero que aparece, porque es la primera evidencia preciosa de que Dios había derrotado la muerte producida por el pecado. La sangre de Cristo manifiesta su poder glorioso al permitir la resurrección de todo creyente. Si alguien no resucitó, sencillamente es porque no tuvo la fe necesaria para creer en el perdón de sus pecados. Y dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero que comprenda estas palabras. Hermano, la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. La iglesia de Cristo es raptada y es escondida, digámoslo así. Ella no estará en el escenario de la tierra, porque aquí en la tierra quedarán todos aquellos, hermanos, que no creyeron en Cristo, los que estén vivos, pero que no han creído en Cristo, es arrebatado el Espíritu Santo juntamente con todos los creyentes, y la tierra queda invadida total y absolutamente por demonios. Y el pueblo de Israel será, ya no la iglesia, sino Israel, solo Israel, la nación que tendrá que desarrollar la última semana de la 70 semana de Daniel. La iglesia no tiene nada que ver en ese escenario. Por eso dice que es raptada y es llevada a las nubes, y ahí estaremos. Y para que usted vea la confirmación de esto que yo le estoy diciendo, vea el versículo 9 del capítulo 5 de este mismo libro. Oiga lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando sea raptada la iglesia, allí estaremos, hasta que pasen todos los acontecimientos del Apocalipsis. La iglesia no tiene nada que ver en los acontecimientos apocalípticos sobre la tierra. Por eso dice aquel pasaje famoso de Isaías, cuando dice, oh tú morador del polvo, entra, sube, le dice, y entra y cierra tras ti tus puertas mientras pasa mi indignación sobre la tierra. Esta es una profecía tocante al rapto de la iglesia. Así que cuando Cristo venga, nosotros los muertos, los que hayan dormido en Cristo y los que vivamos en ese momento, seremos raptados, seremos arrebatados y estaremos en las nubes, ausentes de todo lo que acontezca en la tierra. Porque Dios, versículo 9 del capítulo 5, no nos ha puesto Dios para ira. Acuérdese que la 70 semana de Daniel y Apocalipsis es el derramamiento de la ira de Dios contra una humanidad incrédula y perversa. Hermano, hay tanto que decir sobre este tema. Hay cosas tan preciosas, pero creo que con esto voy a quedarme aquí con este estudio de el rapto o el arrebatamiento. Pero me interesa preguntarle, hermano, ¿cómo está su fe? ¿La tiene viva? No permita que los afanes de esta vida ahoguen la preciosa fe, que es el don maravilloso que Dios nos ha dado para mantenernos alertas, para mantenernos listos. No deje que el diablo apague la fe en su corazón. El diablo está decidido a destruir la fe de todo ser humano. Satanás ha levantado todo un ejército. Por eso el Señor Jesucristo, e insisto en este pasaje, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero ni siquiera en las iglesias hay fe ahora. Hay relajos, hay desórdenes, hay de todo, menos fe. Porque la fe en Dios me lleva a una vida de santidad, a una vida de temor, a una vida de respeto, a una vida de reverencia. Donde no hay fe, hay libertinaje. Donde no hay fe, no hay temor a Dios. Donde no hay fe, hay apostasía y no convicción. Hermano, yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé cómo está tu esperanza en Dios. No sé cómo estará esa expectativa. Pero si Cristo viniera hoy, ¿dónde estarías tú? Si Cristo viniera hoy, tus antepasados que creyeron, a saber en qué doctrinas y a saber en qué Cristo, ¿será que van a resucitar? Y si Cristo viniera hoy, ¿será que tú serías transformado simultáneamente? Tú lo sabes mejor que yo. Tú te conoces. Tú no te puedes esconder de ti mismo. Tú sabes perfectamente cómo estás delante de Dios. Yo te recomiendo en el nombre de Jesús. Si tú no te sientes preparado para ese momento, apresúrate. Corre. Corre buscando de nuevo esa ciudad de refugio. Corre de nuevo buscando a tu Salvador. Porque de una cosa te puedo asegurar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, esto cosecha. Esfuérzate por vivir la fe. Esfuérzate por alimentar la fe. El rapto es tan real como lo ha sido la resurrección. La resurrección es tan real como Jesucristo vivió, murió y resucitó. Las promesas de Jesús no están cimentadas sobre una filosofía, sino sobre acontecimientos reales, históricamente hablando. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios nos ayude a todos. Necesitamos tanto alimentar la fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que un día me permitirá vencer la muerte y el sepulcro, así como Cristo lo venció, tú y yo lo haremos. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, pasa muy buenas noches y hasta una pronta oportunidad. Amén.